Muy buenas, amigos todos. Pedimos una vez más, al principio de esta charla, que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que sea vida, que nos dé vida, que nos aumente esta vida de Jesús, que llevamos dentro la vida de Dios. Y la palabra que estamos meditando ya es la pasión de Jesús, comenzando la pasión de Jesús, después del discurso largo de la última cena, en el capítulo 18 del Evangelio de San Juan. Y veíamos cómo Jesús fue al aquel huerto y enseguida vino el traidor, Judas, con un grupo de personas, de soldados, que iban en contra de Jesús para prenderle. Pero Jesús se les acercó, les dice: ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno, respondieron. Les dice: soy yo. Y esa magnanimidad, grandeza de esa persona, de esa palabra, pues comenta todo esto San Agustín, que merece la pena recordarlo aquí. En San Agustín, en los comentarios que hace sobre el Evangelio de San Juan, dice así: conocía, dice Judas el traidor, aquel lugar. El orden de las palabras es este: Judas, que le entregaba, conocía aquel lugar porque frecuentemente, dice, acudía allí Jesús con sus discípulos. Allí el lobo, cubierto con la piel de oveja y tolerado por el padre de familia en sus altas disposiciones, aprendió dónde por breve tiempo podría dispersar el rebaño tendiendo asechanzas al pastor. Y sigue diciendo: Judas, pues, habiendo tomado una cohorte y ministros de parte de los príncipes y fariseos, fue allá con linternas, teas y armas. La cohorte no fue de judíos, sino de soldados. Por tanto, debemos entender que fue enviada por el presidente como para prender a un reo, guardado el orden del poder legítimo, a fin de que nadie osase oponerse a quienes le llevaban, aunque se había reunido tan grande pelotón y tan bien armado que era capaz de aterrar y rechazar a cualquiera que se atreviera a defender a Cristo. De este modo, escondían su poder y manifestaban su debilidad, pareciendo a sus enemigos necesarios contra quien nada fuera suficiente sino lo que él quisiese, utilizando el bueno a los malos y sacando bienes de los males para hacer de los malos buenos y separar a los buenos de los malos. Sigue diciendo el santo evangelista: y Jesús, que sabía todas las cosas que habían de venir sobre él, se adelantó y díjoles: ¿a quién buscan? Respondieron: a Jesús Nazareno. Díceles Jesús: yo soy. Con ellos estaba también Judas, que le entregaba. No bien les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron por tierra. ¿Dónde están ahora la cohorte de soldados y los ministros de los príncipes y fariseos? ¿Dónde el terror y el amparo de las armas? Solo una voz de quien dice yo soy, sin dardos, hirió, rechazó y postró a una numerosa turba, feroz en su odio y terrible por sus armas. Dios estaba oculto en aquella carne, y el día sempiterno tanto se escondía de sus miembros humanos que con ayuda de teas y linternas era buscado por las tinieblas para sacrificarlo. Yo soy, dice, y derriba a los impíos. ¿Qué hará cuando venga a juzgar, si esto hizo cuando iba a ser juzgado? ¿Cuál no será el poder del que ha de reinar, si tal fue el del que iba a morir? También ahora en todas partes, por medio del Evangelio, dice Cristo, yo soy, mientras los judíos esperan al anticristo para echarse atrás y caer por tierra, por desear lo terreno despreciando lo celestial. Para prender a Jesús vinieron con el traidor los perseguidores, encontraron al que buscaban, le oyeron decir yo soy. ¿Por qué no le prendieron, antes retrocedieron y cayeron, sino porque así lo quiso quien pudo hacer lo que quiso? Y si jamás les permitiese prenderle, nunca ellos pudieran realizar el intento que allí les había llevado, ni tampoco él ejecutaría la obra para cuya realización había venido. Ellos buscaban con odio al que querían matar. Él nos buscaba a nosotros con su muerte, y así, porque manifestó su poder a quienes querían y no podían prenderle, préndanle ya para que él haga su voluntad por medio de quienes la ignoraban. De nuevo preguntóles Jesús: ¿a quién buscan? Respondieron ellos: a Jesús Nazareno. Díjoles Jesús: ya os he dicho que soy yo, pues si me buscan a mí, dejen marchar a estos, para que se cumpliese la palabra que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Si pues me buscan a mí, dejen marchar a estos. tiene delante a sus enemigos y ejecutan cuanto les ordena, dejan marchar a quienes no quiere que perezcan. ¿Acaso no habían de morir después? ¿Por qué si morían entonces los perdía, sino porque aún no creían como creen los que no perecen? Así hermosamente nos ha hablado San Agustín sobre esta escena. Y sigue en el versículo 12 el evangelista diciendo: el destacamento, el comandante y los criados de los judíos arrestaron a Jesús, lo ataron y se lo llevaron primero a Anás, era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Así pues, le ataron a Jesús, como una acción de amarrar a un preso para impedir su acción o su escape. Pero aquí algunas veces esta palabra de atar también tiene un sentido espiritual, pues por aquello de cómo Isaac fue atado en el ara, que era como una víctima dispuesta a cumplir la voluntad de su padre Abraham, y en la carta a los Hebreos dice que Isaac era como una parábola de Jesús, atado para llevar, para morir por nosotros, y le llevaron primero a Anás. Luego lo llevarían a Caifás. Aquí hay un pequeño problema. Anás era de la familia de los saduceos y había sido sacerdote pues durante varios años antes. Y aunque había sido quitado por las autoridades romanas, sin embargo pues seguía gozando de un gran prestigio y a veces pues se le llamaba sumo sacerdote y su influencia era muy grande en todos los asuntos políticos y religiosos, y sobre los sumos sacerdotes que le sucedieron, porque además, pues fueron sus propios hijos y su yerno Caifás. Así que por lo tanto, y luego sería un nieto suyo. Así que en esta familia fueron los sumos sacerdotes y por lo tanto el patriarca era Anás. Bueno, pues como una deferencia quizá lo llevaron a Anás. Otros evangelistas no ponen esto. De tal manera que aquí, le digo, hay una pequeña confusión porque empieza el interrogatorio enseguida y empieza hablando el sumo sacerdote y no se sabe si era donde Anás o Caifás. Luego se dice que de la casa de Anás fue llevado a Caifás, pero es posible que a lo mejor eso tenía que haberse puesto antes y quizá va poniéndose todo sin diferenciar. Es decir, que aquí San Juan Bautista da poca importancia si el interrogatorio es hecho por Anás o hecho por Caifás. Lo que le interesa, sobre todo, es el hecho de presentar a Jesús frente a aquellas personas que tienen una responsabilidad en el pueblo de Dios. Y prácticamente en este sentido, el verdadero interrogador de ambos jefes judíos es Jesús. Y así va preparando el evangelista como una especie de drama. En drama en que va a mostrar a Jesús como provocando una crisis en las autoridades judías. El hecho es que Jesús, por aquellas calles de Jerusalén, va maniatado, es decir, con las manos atadas, como un malhechor, para que nosotros tengamos las manos abiertas para el Señor.
Las manos abiertas ante ti, Señor, no te... el mundo, las manos abiertas ante ti, Señor, nuestro gozo es profundo. Guárdanos bien sencillos ante ti, Señor, llenos de fe, amor y paz. Guárdanos bien sencillos ante los demás y disponibles para dar. Las manos abiertas ante ti, Señor, te ofrecemos el mundo. Las manos abiertas ante ti, Señor, nuestro gozo en conjunto.
Y con esta disponibilidad, Jesús es llevado donde Anás y donde Caifás, y al hablar de Caifás, aquí en el versículo 14, Dice el evangelista San Juan que Caifás era el que había dado su parecer a los judíos que convenía que un hombre solo muriese por el pueblo, y además asegura que aquel año era el sacerdote, el sumo sacerdote, y no porque tuviera una importancia grande esa persona, sino por la importancia que significaba la muerte de Jesús y todo ese cambio estructural de la religión, de una religión externa, la religión íntima de Jesús, del amor. Y aquel hombre, pues, que era el sumo sacerdote, Caifás, aquí aparece que le va a interrogar, pero no aparece, diríamos, una comparecencia especial del Sanedrín, no aparece un interrogatorio amplio, solemne, como aparecen en otros evangelistas. Quizá esto, pues, se dice que se deba a que ya San Juan, o el cuarto evangelio, pues ya se había dicho de alguna manera. Ya cuando lo de Caifás, por ejemplo, se había dicho en el capítulo 11 de San Juan. Uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni caen en la cuenta que les conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Y acentúa el evangelista, eso no lo dijo por propia cuenta, sino como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por esa nación, sino por todos los hijos que estaban dispersos. Y desde ese día decidieron darle muerte. Es decir, que ya San Juan va exponiendo antes, en diferentes momentos, que ya habían hecho la elección, es decir, prácticamente ya habían desarrollado el proceso formal del juicio y ya habían decidido matarle, pero quizá hasta reuniéndose y habiendo hecho pues ya un juicio. Por eso pues no lo pone aquí, sino simplemente algunas cosas que interesan específicamente, como el que San Pedro negase a Jesús. Las negaciones sí están puestas aquí y ampliamente. A veces resulta raro al pensar que los evangelistas, que no son muy uniformes en todas las cosas, sobre todo San Juan, que no narra muchas cosas que narran los otros evangelistas, como aquí narran profundamente y con extensión casi las negaciones de San Pedro. Es muy posible que San Pedro lo repetiría y lo diría para el bien de la comunidad, para que no cayesen otros, y para humillarse él, para sentirse humilde y para sentirse más arrepentido, para que vieran que estaba verdaderamente arrepentido de esas negaciones. Pero también podemos ver cómo hay divergencias. Es decir, hay algunas veces que si dice que es otra muchacha el que le pregunta, otras veces es otro, la respuesta no es exacta. Bueno, aquí tenemos que, por de pronto, San Pedro lo contaría. Y lo contaría hasta de diferente manera. Lo esencial es lo esencial. Lo esencial es que negó a Jesús varias veces. Que fueron tres, que fueron cuatro, que lo preguntó un hombre o una mujer, o fueron dos mujeres diferentes, etcétera, son detalles que uno lo cogería de una manera, un evangelista lo aceptó, lo oyó de una manera, otro lo oyó de otra manera, y también estaba San Juan, que era espectador, que a lo mejor lo contó a su manera. El hecho es que dice en el versículo 15 que seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Como ese discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera y ésta dejó entrar a Pedro. ¿Quién era ese otro discípulo? Claro, que ha habido también muchas dudas. Pues da la impresión que es el mismo San Juan Evangelista. Siempre se ha tenido que era el mismo. Pero algunos se pregunten cómo era un pescador. Claro, que dicen que si era pescador y llevaba allí la pesca a vender. De hecho, es cómo era conocido en el palacio del sumo sacerdote, cómo era conocido de la portera y pudo entrar el otro. Son incógnitas que son muy difíciles de solucionar, pero sí es otro discípulo amado de Jesús que por todas las cosas que se van diciendo, pues parece ser, y siempre se ha dicho, que es San Juan Evangelista. El hecho es que hace pasar a San Pedro dentro para ver en qué paraba todo aquello. Era como una especie de curiosidad. Pero dentro de la curiosidad estaba la tentación que le esperaba a San Pedro. Y le esperaba por medio de lo primero aquella criada de la portería que dice a Pedro: ¿no eres tú también discípulo de ese hombre? Y contesta él: no lo soy. A los comentaristas que les gusta hacer comparaciones, pues hacen comparaciones de este "no lo soy" con las expresiones de Jesús "yo soy", cuando con aquella palabra "yo soy", que significa Dios, hace tumbar a aquellos soldados y realizar o decirnos a nosotros que Él es libre para darse o no darse. Y San Pedro estaba atado ya, atado a su egoísmo, atado a esa cobardía que todavía no había rechazado, porque todavía no había venido el Espíritu Santo, y todavía estaba demasiado atado a ese ser humano, por encima de la gracia que Jesús les estaba dando. Y dice que hacía frío, y los siervos y los guardias habían encendido un brasero y se calentaban. Pedro estaba con ellos calentándose. Aquí también es como un símbolo de ese hacer frío, como esa noche, era de noche también, y cuando salió Judas era de noche. Ahora San Pedro es tentado y es de noche, hace frío. También nosotros somos tentados muchas veces y también le negamos muchas veces. Ojalá como San Pedro, que luego él lloró por estas negaciones, también sepamos nosotros llorar por nuestros pecados. De Pedro en el versículo 19, cuando sigue diciendo el evangelista que el sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Esto diríamos como que fuese algo a propósito, literariamente expuesto en la catequesis que estaba dando San Juan Evangelista, como para que fuese más convincente, diríamos más simbólico, la realidad de la humillación de Jesús que estaba realizando, de aquellas preguntas sobre sus discípulos. Allí estaban dos discípulos, uno Pedro, y Pedro le estaba negando. Pero Jesús contestó Yo he hablado públicamente al mundo. Yo he enseñado siempre en sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas? Interroga a los que me han oído hablar, que ellos saben lo que les dije. Ahí, si hubieran interrogado a Pedro, allí estaba, uno de los que podían interrogar, de los que más le habían oído hablar. Es como una referencia a aquellos testigos que podría haber en un proceso normal. Y los testigos más capacitados deberían ser los discípulos de Jesús, de los cuales el jefe, Pedro, estaba allí presente. Cerca, claro, ellos no sabían, los sumos sacerdotes, que estaba por allí. Pero este Pedro niega la identidad, su identidad como discípulo de Jesús. Por eso es este efecto dramático, podríamos decir, de la escena, producido por el evangelista, al ubicar antes y después de este interrogatorio por Anás o por Caifás, las negaciones de Pedro. Jesús refiere a sus discípulos como más indicados testigos para defenderlo, y Pedro niega ser su discípulo. Además que Jesús ya lo sabe, que la decisión respecto a él ya está tomada. Este interrogatorio no es más que una parodia, pero él responde lo que tiene que responder. Y cuando dijo aquello, uno de los guardias presentes dio una bofetada a Jesús y le dijo, «Así respondes al sumo sacerdote». Quizá era un gesto de uno de los guardias como que quiere sacar de apuros al sumo sacerdote, que no sabe qué responderle a Jesús. Pero el gesto brutal es muy conocido en la Biblia, ya en el Antiguo Testamento hay algo así. El significado teológico es evidente. Jesús es el siervo doliente de Yahvé y el prototipo de todos los torturados a causa de la verdad. Y Jesús le dice, si he hablado mal, demuéstrame la maldad, pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Este hablar, que significa toda la revelación comunicada por Jesús, que puede abarcar no solamente lo que está diciendo en ese momento, sino todo lo que ha dicho en toda su predicación. Jesús se muestra aquí como el maestro para todos sus discípulos, que serán llamados a dar testimonio de él ante las autoridades políticas y religiosas del mundo. Y así insiste también en ese carácter público de su enseñanza. Él no ha hablado para un grupito solo, aunque muchas veces habló a ese grupito selecto, pero era para el mundo entero, no solamente hasta ni para una nación, para el mundo entero. Este Evangelio de San Juan nos habla de esta bofetada. Los otros evangelistas no hablarán de esta bofetada, pero hablarán de muchos insultos y bofetadas que le dan y golpeaban, y recordando aquella frase del profeta Isaías que decía, ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Es decir, aquellos que estaban contra mí me golpeaban. Y esto es lo que se realiza con este golpe, con esta bofetada, de que habla San Juan como símbolo de los golpes que va recibiendo Jesús en aquella noche, y va recibiéndolo por nuestro bien, por nuestro amor, porque así se va entregando. Y luego dice el Evangelio que Anás lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Como un intermedio aquí, es posible que hasta fuese antes, y este interrogatorio fuese donde Caifás está un poquito, porque ya hemos dicho siempre que los evangelistas no están diciendo así toda la historia concreta, sino sobre todo lo importante, el mensaje, los mensajes. Y por eso se ha interrumpido las negaciones de San Pedro, que continúan ahora también en el mismo patio, que parece ser que era el patio de Caifás. El hecho es que aquí Pedro seguía calentándose y le siguen preguntando, ¿no eres tú también discípulo suyo? Y él lo negó. No lo soy. Y ahora se lo ponen más difícil, porque ha habido uno que le ha visto en el huerto, y además era pariente de aquel que le había cortado Pedro la oreja, y le dice, no te vi yo con él en el huerto, y de nuevo lo negó Pedro. Hay algún evangelista que dice que hasta lo negó con juramento, y al punto cantó el gallo. San Juan Evangelista no dice más, no habla aquí de los llantos, de las lágrimas de San Pedro, pero quizá eso la comunidad lo sabía en aquel momento, porque se decía y quería expresar nada más esto. ¿Hay algo diferente de los otros evangelistas en estas negaciones de Pedro, en ese detalle del otro discípulo que le ha introducido a Pedro? Y por eso es por lo que se suele decir que era el mismo San Juan Evangelista. Y como a San Juan le gusta siempre, diríamos, poner las escenas en un plan de drama o de contraposición, aquí está contrapuesto la luz con las tinieblas, una vez más, la luz que es Cristo Jesús, que responde con paz, y las tinieblas que en ese momento está Pedro porque tiene las dudas dentro de su corazón, y hasta que no salga por medio de esas lágrimas y de esa conversión, estará las tinieblas todavía en cómo se va hundiendo en las tinieblas del pecado. Sin embargo, ya Jesús cita como testigos a aquellos que darán testimonio delante del mundo, sus discípulos, y Pedro será quien luego le testifique ante el mundo que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, y sabrá dar su vida, o dará la vida por Jesús, cuando después, ya iremos viendo, el mismo Jesús le dirá que cuando sea viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras, expresando la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Y por eso San Pedro ya le seguiría plenamente cuando le dijo, sígueme, y San Pedro le seguiría toda la vida. Ahora le había negado al Maestro. Nosotros también le ofendemos al Señor. Una vez más recordemos, terminando este programa, que Pedro le negó tres veces. Nosotros le negamos muchas más veces, muchas veces. Pero lo importante no es el caer, sino el levantarse y saber llorar como Pedro. Pedro parece ser que era muy conocida en la primitiva cristiandad, pero todo era para poner en guardia la demasiada confianza en sí mismo, porque muchos al ser cristianos ponían demasiada confianza en sí mismo, y hay que saberse humillar ante Jesús, que Él es el dueño de nuestras acciones, diríamos, debe ser, si nosotros le dejamos actuar en nosotros. Así pues, seguiremos el próximo día, cuando a Jesús le lleven ante Pilato. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.